El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Comenzamos a esta hora, cuando es la 1:33 de este viernes 28 de agosto, una nueva edición del Espejo, el espacio diario de información y análisis eclesial en la sintonía de la cadena COPE. Un saludo de Eva Galbache. El obispo de Almería ha escrito una carta pastoral con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar, que se celebra mañana. Monseñor Adolfo González Montes advierte que el culto a las imágenes no puede separarse de la práctica litúrgica. Lo explica afirmando que cuando los fieles veneran las distintas representaciones de la Virgen, no se detienen en la realidad material de la imagen en sí misma, sino que por medio de ella se dirigen a la Madre de Jesús. Por eso el obispo almeriense nos advierte de quienes se quedan simplemente cautivados por la belleza de la talla. El culto a las imágenes tiene plena legitimidad en la Iglesia y así lo determinó el segundo concilio de Nicea, que luego reiteró el concilio Vaticano II, aunque advierte que hay que evitar cualquier tipo de desviación. En definitiva, no se venera a la imagen, sino a lo que ésta representa. En ese sentido, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, señala que el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que a quienes las mira les lleva a ver la imagen verdadera de Dios. Como cada día al comienzo de nuestro programa, nos detenemos ahora en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo. Es una información que hoy ha preparado Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te hemos escuchado, ¿no? Buenas tardes, Jesús Luis.
Buenas tardes, Eva, ¿qué tal?
Bueno, comenzamos con una última hora. La ciudad zamorana de Toro acogerá la próxima exposición de las Edades del Hombre en el año 2016.
El anuncio lo ha hecho esta mediodía el secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, y ha tenido lugar en el marco de la capilla de Mosén Rubí en Ávila. Nos da más detalles desde COPE Ávila, Marta Manís.
La localidad zamorana de Toro es el lugar escogido para albergar la sede de la exposición de las Edades del Hombre el próximo año. Se ha anunciado hoy en Ávila, en el día en el que Toro precisamente celebra la festividad de su patrón, San Agustín. La muestra de arte sacro supone un importante impulso económico en la comarca que la alberga y tiene por objeto restaurar, actualizar y dar a conocer el patrimonio artístico de Castilla y León. Gonzalo Jiménez es el secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre.
Sigue siendo un referente como modelo de actuación sobre el patrimonio, pues no solo lo da a conocer, lo restaura, lo estudia y actualiza, despertando en los visitantes el interés por su historia, por sus propias raíces, por su religiosidad, y por lo tanto se convierte en un impulsor y reforzador de la propia identidad de un pueblo, de una comunidad y de una iglesia.
La 21ª edición de las Edades del Hombre, de la que no se ha adelantado aún la temática ni la localización concreta, va a arrancar a finales del mes de abril o principios de mayo del próximo año.
Vamos hasta Tarragona, donde se promociona la ruta de los primeros cristianos de la antigua Tarraco.
La ciudad de Tarragona y su diócesis promueven esta ruta, que transcurre por diferentes museos y monumentos de la localidad. El itinerario muestra el patrimonio paleocristiano del lugar: catedral, museo diocesano, museo bíblico tarraconense, el anfiteatro, el foro de la colonia, la necrópolis paleocristiana, una pequeña basílica del par central y unos mosaicos de gran valor con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento situadas en el conjunto tardorromano de Cencelles. El patrimonio documental, artístico y arqueológico paleocristiano que la ciudad custodia es en su conjunto el más notable de toda la península ibérica. Andreu Muñoz es el director del Museo Bíblico Tarraconense del Arzobispado de Tarragona.
Pretende, pues, que el público pueda entender la importancia que en la antigüedad el cristianismo tuvo en esta ciudad. Tenemos que pensar que en el año 259 aquí se martirizó al obispo de la ciudad, Fructuoso, y a sus dos diáconos, Augurio y Eulogio. En definitiva, creo que es una buena manera de poder atravesar el túnel del tiempo, de que aquel que quiera vivir, ¿no?, el mundo de los primeros cristianos, tiene unos referentes arqueológicos de primer orden en Tarragona.
Mañana, sábado 29 de agosto, será proclamado beato el obispo sirio-católico Flaviano Michel, mártir del genocidio asirio.
La ceremonia se llevará a cabo en Líbano en el convento patriarcal de Nuestra Señora de la Liberación en Harissa. Al acto acudirán numerosos patriarcas de la Iglesia Cristiana Oriental. Desde Roma nos informa Ángeles Conte.
El Papa Francisco desea que la beatificación de Monseñor Melqui sea un mensaje de esperanza y ánimo para todos los cristianos que hoy están siendo perseguidos. Así lo dijo el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que asistirá a la ceremonia de beatificación de este obispo sirocatólico mañana sábado 29 de agosto en el Líbano. El cardenal dijo que muchos cristianos hoy en día en Oriente Medio y en otros lugares están sufriendo el ocaso de una coexistencia pacífica de la civilización humana, pero estos hermanos, añadió, no quieren rendirse al terror y responden a la violencia con valentía y gran fe. El Papa Francisco firmó el sábado 8 de agosto el decreto que autoriza la beatificación de Monseñor Melqui, un obispo de la Iglesia Católica Siria asesinado por su fe en 1915 en Turquía. Este decreto reconoce que fue asesinado por odio a la fe durante el genocidio armenio el 29 de agosto de 1915, cuando comenzaron las masacres de las autoridades otomanas contra las minorías armenias, sirias y griegas. El obispo se negó a huir, fue detenido el 28 de agosto y forzado a convertirse al Islam. Se negó y fue golpeado hasta la muerte y después decapitado.
Pues también mañana se celebra el cuarto encuentro cristiano-musulmán en Soria.
El encuentro está organizado por la Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Osma, la Iglesia Ortodoxa y la Comunidad Islámica de Soria. Nos cuenta más detalles Maite Eguiazábal, miembro de la Delegación de Ecumenismo.
Es una jornada de convivencia que venimos realizando ya desde, este es el cuarto año consecutivo. Bueno, es un momento de encuentro en el que con un gesto como es la donación de sangre conjunta queremos pues simbolizar la fraternidad que nos une. El objetivo de este encuentro pues es el conocernos, ¿no? El dar testimonio público de que podemos convivir juntos, gentes de distintas religiones, de distintas culturas, que podemos dar pasos hacia una sociedad mejor, queremos aportar algo mejor a la sociedad.
Y Gerona ultima los preparativos para beatificar el 5 de septiembre, el próximo domingo, a las religiosas Fidela Oller, Josefa Monraval y Facunda Margenat.
Las tres hermanas pertenecientes al Instituto de Religiosas de San José de Gerona fueron asesinadas durante la persecución religiosa de los años 30. La ceremonia se celebrará en la Catedral de Gerona y estará presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Hemos hablado sobre el tema de las nuevas beatas con la hermana Cristina Namás Ferrer, delegada general de pastoral del instituto.
Fidela nació en Bañolas, una ciudad cerca de Gerona. Además de su amor a los enfermos, destacó por su don de consejo, de cercanía. Fue un ejemplo para todos, ¿no? La hermana Josefa era natural de Gandía, entró de bastante mayor y era una hermana que ya desde joven destacaba porque era muy piadosa y muy caritativa con las compañeras y con los pobres. Y la hermana Facunda nació en Gerona. Poco antes de fallecer, ella estuvo enferma, pero en cuanto se puso bien, volvió al servicio de los enfermos y en realidad a ella la fueron a buscar mientras estaba velando a un enfermo.
Recordemos que el Instituto de Religiosas de San José fue fundado en 1870 por la Venerable Madre María Gaitibau con la intención de crear un entorno donde poder velar a los enfermos. Dicha tarea sigue presente también en nuestros días.
Desde ahí también se puede vivir nuestra vida religiosa, pues siendo fieles, construyendo con Dios y con su gracia esa fidelidad día a día, que para hacer grandes cosas tenemos que aprender a hacer las cosas pequeñas bien hechas. Porque si esperamos el gran momento, quizá nos perdemos los grandes momentos que tenemos cada día. Y para todos, para que se puede, que siendo personas normales y corrientes como nosotras, que se puede vivir en fidelidad a la vocación que cada uno recibe de Dios, sea la que sea, ¿no? Cómo también se puede ser capaz de, en esos momentos de gran dificultad, pues perdonar.
Los religiosos salesianos siguen ayudando a las personas más afectadas por las inundaciones en Myanmar, en el sudeste asiático.
En el comunicado remitido por Misiones Salesianas, se recuerda el efecto de estas inundaciones que ha afectado a ciudades y pueblos enteros sepultados por el barro, así como a más de 1 millón de personas. Los misioneros salesianos trabajan en la tarea de limpiar calles y ciudades. Para poderlo llevar a cabo, piden la ayuda de todos aquellos que deseen colaborar generosamente entrando en su página www.misionesalesianas.org.
Gracias, Jesús Luis, gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahora nos detenemos en las palabras, las declaraciones a este programa del matrimonio español que va a participar en el encuentro de familias del Papa organizado para el 27 de septiembre en Filadelfia. Son Fran Abalá y Toñi Caro, que asistirán con sus dos hijos pequeños.
Hace 4 años se nos planteó la posibilidad de poder dedicar un poquito más de tiempo, de esfuerzo, de ilusión, de ganas en el tema de la pastoral familiar, que bueno, pues que siempre necesita mucho tiempo y bueno, hay gente que quiere hacer cosas, y Fran dejó su trabajo pues para trabajar en el obispado más directamente con pues con los agentes de pastoral familiar y coordinando un poquito actividades y acciones. Uh-huh. Yo hago trabajo voluntario, tengo mi trabajo en la universidad y bueno, pues todo lo que es planificar, pensar, hacer cosas juntos y hacer cosas en casa, pues me implico, y bueno, implicamos a nuestros hijos porque hay muchas cosas que se hablan en las comidas, en las cenas, bueno, pues es un poco compartido, ¿no?
Nada, que para nosotros es una maravilla, ¿no? El poder estar aquí implicados te da vida, porque hay veces que vives la fe, la vives tú solo. Y el hecho de estar, bueno, para mí el trabajar con gente que comparte lo mismo que yo, pues es una maravilla, ¿no? Y luego cuando vas por las parroquias, hablas con la gente, con las familias, eso nos da vidilla, tanto a mí personalmente como yo creo que a toda nuestra familia.
Tenemos la experiencia de Milán, que fuimos con otras 60 personas, familias de la diócesis. Uh-huh. Nuestros hijos se lo pasaron genial, tenían sus actividades con chavales de su edad. Para nosotros como familia fue muy enriquecedor porque, bueno, pues ver a tantas familias juntas, viviendo la fe, celebrando juntos, hablando, compartiendo, pues bueno, no hay nada, yo creo, que te dé más argumentos de cara a tus hijos o a educar o a vivir la fe en la familia que un encuentro así, ¿no?
¿Cómo se desarrolla? Nada, tiene dos partes bien definidas. Del 22 al 25 de septiembre, es decir, de martes a viernes, hay un congreso de familias donde vienen ponentes, te explican. Los chavales al mismo tiempo tienen un congreso paralelo, van haciendo actividades también sobre estos temas para irlos desarrollando. Y luego ya el fin de semana, el sábado y el domingo, son más plenamente, bueno, la visita del Papa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El sábado es la vigilia con el Papa y una fiesta de las familias, una fiesta muy bonita, donde familias de todo el mundo se hacen festival, muy bonito. Y luego el domingo ya se termina con la Eucaristía.
Cuando además tienes la oportunidad, como es esta, de vivirlo en un encuentro mundial, en el que primero tienes unos días de reflexión, y después tienes unos días de celebración y ves, pues eso, gente de muy diversos países y que pues tiene distintas circunstancias, distintas formas de vida, pues bueno, eso te llena de, o te recarga las pilas para mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, para nosotros es esfuerzo, pero a la vez también es vivencia que nos queda ahí como familia para toda la vida, ¿no?
Yo creo que lo importante es que como familia lo vivamos los cristianos, ¿no? Yo creo que si la gente nos ve que nosotros lo vivimos y que nosotros lo sentimos, yo creo que es la mejor forma de hacer la misión, ¿no? La mejor forma de expresarlo, ¿no? Que te vean a ti alegre, que te vean feliz. Y en el congreso este se hace, en las catequesis que ha habido previas, se hace mucha, mucha importancia a eso, ¿no? Lo mismo que el Evangelium Gaudium, a la alegría, a la misión del amor, por ahí van.
El espejo.
COPE. Estar informado.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
En mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE. Llámeme. Le espero.
COPE. Estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Todavía no lo conoces, date prisa.
El espejo.
COPE, estar informado.
Pues es la 1:48, llega en el espejo el momento para la entrevista con la compañía, la colaboración de María Eugenia Díaz este viernes. Buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, Eva.
Y vamos a hablar hoy en el espejo con Ramiro Faluy, presidente de la obra de cooperación apostólica Seglar Hispanoamericana. Ramiro Faluy, que creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ramiro.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de OCASA, que es el acróstico de Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoamericana, una asociación o una ONG de laicos comprometidos que tiene 58 años a su espalda. O sea que, siendo rigurosos, hablamos de una de las ONGs más veteranas de nuestro país. Aunque es cierto que poco conocida, si me lo permite su presidente, que como muy bien has dicho, Eva, es Juan Ramiro Faluy, un laico de la diócesis de Valencia, que es educador en los servicios sociales del Ayuntamiento de Villamarchante, por cierto, la localidad en la que nació, que colabora, por supuesto, con la Delegación Diocesana de Misiones y que es miembro activo de OCASA. No podía ser de otra forma, siendo como es actualmente su presidente. Muy buenas tardes, Ramiro, de nuevo.
Muy buenas tardes. Gracias.
Vínculo con la misión es muy, muy claro, ¿verdad? ¿Ustedes son misioneros laicos, podemos decir?
Nosotros sí, nosotros somos propiamente misioneros laicos, somos también una ONG, pero nuestro origen, en el año 57, es a petición del Papa Pío XII, entonces Obispo Morcillo, en el cual ve la necesidad de que haya también laicos que vayan a cooperar principalmente a la Iglesia de Latinoamérica. Ya había surgido años anteriores la OCSA, que es la obra sacerdotal, y el Papa pensó que era muy importante que los laicos estuvieran también en la vanguardia de la misión como entidad propia, no dependiendo de otros, sino como una asociación propia de laicos que se lanzaran hacia la misión a cooperar con otras iglesias hermanas.
O sea que tenemos por un lado a la OCSA, que ya conocemos también, y por otro lado a OCASA, que por cierto unos años más tarde añadió lo de Cristianos con el Sur.
Cristianos con el Sur. Sí, nosotros tenemos, digamos, el apellido Cristianos con el Sur, porque, claro, a la hora de definir lo que significa OCASA, resultaba un poco largo, ¿no? Obra de Cooperación Apostólico Seglar para Hispanoamérica. Entonces, el apellido Cristianos con el Sur nos identificaba como esos laicos que estamos siempre pendientes de nuestros hermanos más necesitados allí en los países de misión.
Ramiro, permítame, como decía antes, siendo una ONG, una asociación tan veterana, con tanta experiencia a su espalda, ¿por qué es tan poco conocida a nivel popular, me refiero, entre nosotros?
Sí, nosotros siempre hemos sido una institución muy poco conocida porque siempre hemos sido, otras instituciones han hecho campañas de recaudación de fondos, de propaganda. Nosotros es que somos los laicos de la Iglesia diocesana que salen a otras iglesias. Entonces, no existe una campaña propiamente amplia. Nosotros no enviamos recursos. Nosotros lo que hacemos es que el laico misionero... Sí, nosotros mismos. Nosotros, como misioneros, vamos a estos países a colaborar. Sí es cierto que, bueno, solamente nos conocen en las delegaciones de misiones, ¿no? Porque propiamente nosotros somos una organización dependiente de la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Episcopal de Misiones y el cauce, digamos, del laicado misionero de la Iglesia Española.
Cierto, o sea que ustedes propiamente no tienen proyectos y nosotros por lo tanto no tienen que buscar financiación para los proyectos.
No, nosotros lo que hacemos es colaborar con las iglesias, alguna necesidad que tienen, puntualmente apoyamos donde vamos a los compañeros que están en ese proyecto o a ese proyecto, pero no nos encargamos de financiar proyectos que nos piden las contrapartes, sino de compartir con los otros hermanos cristianos nuestra fe, nuestra experiencia profesional y caminar juntos en la misión.
Bueno, que no es poco.
Que no es poco, ¿no?
Cualquier cristiano con vocación de servicio, y por supuesto con un claro sentido de la solidaridad, ¿puede ser miembro de OCASA?
Sí, puede ser cualquiera miembro de Ocasa, siempre hay una base mínima, es decir, tiene que ser una persona cabal, una persona de formación cristiana, una persona con un mínimo de experiencia, porque a veces sí que es verdad que el tema de la misión se presta a que hay gente que cree que todo vale, y la misión implica pues una dedicación exclusiva, una formación espiritual, sí. Implica que la persona ya tenga una trayectoria de entrega, y fruto de esa trayectoria de entrega quiere prestar unos años de su vida al servicio de los otros hermanos en las otras iglesias.
Porque no solo hace falta una preparación aquí, sino evidentemente disponer de ese tiempo. No van ustedes para un cuarto de hora ni para 15 días en plan verano solidario, ¿no?
No, nosotros vamos, en principio vamos por periodos de 3 años renovables. Es un periodo de tiempo que nosotros estimamos un mínimo para conocer la realidad y poder hacer algún trabajo de acompañamiento y de incidencia con nuestros compañeros de las otras iglesias. Porque los periodos pequeños pues te ayudan un poco a conocer, a prestar un apoyo puntual, pero ya lo que es la inserción cultural y con la gente, con la propia comunidad, pues eso es cuestión de un poquito más de tiempo. La gente se asusta, pero verdaderamente en un proceso de acompañar una comunidad, de estar compartiendo con los hermanos en un proceso o incluso algún proyecto que se realiza, necesita de tiempo y de conocimiento mutuo por ambas partes.
Bueno, han aprendido ustedes sobre la marcha y con la experiencia, evidentemente, que lo que te quieres es enterar de lo que está pasando en un proyecto, cuando solo vas 15 días, un mes, te estás volviendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Está bien las experiencias cortas para conocer, pero claro, ya lo que implica el involucrarte, el conocer a la gente, el poder actuar de tú a tú con las comunidades, pues eso implica también un proceso de transformación propio, del propio misionero. Es decir, tú vas a dar, pero tienes que estar abierto a ese proceso de transformación con los otros hermanos, porque te interpela la propia realidad y te interpela la realización del Evangelio con esta nueva realidad, esta nueva cultura y esta nueva, manera de vivir.
Si me lo permite, Ramiro, usted ha estado nada menos que 15 años en Venezuela, aunque ya lleva algunos años en España, ¿no?
Veo que estás bien informada, sí. Yo estuve en 5 periodos de 3 años, efectivamente, renovando en Venezuela, en concreto...
En Ciudad Bolívar.
En Ciudad Bolívar, sí.
Y además, Eva, ha sido, entre otras muchas cosas que ha hecho muchísimas, el promotor del Instituto Radiofónico Fe y Alegría.
Hombre, sí, que es compañero nuestro. Es un colega, sí, efectivamente.
Sí, ¿por qué no nos cuenta un poco de su experiencia, Ramiro?
Pues mira, fue una tarea dentro de las varias que tuve, porque he trabajado mucho con educación alternativa. Yo fui siendo maestro allí, y entonces primero teníamos trabajos de alfabetización, trabajos con niños de la calle, y entonces una de las realidades que vimos es que precisamente hacía falta en las barriadas pues esa formación de la gente. Y pues bueno, íbamos andando en pequeños locales, comenzamos con los niños y después se nos acercaron a adultos a hacer programas de alfabetización. Y entonces vimos la posibilidad, con Fe y Alegría, del programa radiofónico que llegaba a las barriadas, y a través de voluntarios pues juntábamos a grupos de personas, en los barrios normalmente gente analfabeta, venida del campo, que había emigrado a los suburbios de la ciudad, los juntábamos y comenzamos ese programa de alfabetización, que después fue fraguando en centros del IRFA, del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. E incluso después lo que hacíamos era, de las pequeñas barriadas, cuando ya tenían alguna formación, los derivábamos a otros centros un poquito más grandes de Fe y Alegría. E incluso tuvimos la grata experiencia de poder contar después con maestros propios que se habían formado a través de este sistema de formación. Y también con el Instituto de Fe y Alegría, junto con un Instituto de Capacitación Profesional de la Iglesia, de allí de Venezuela, hicimos un programa puntero con Juventud Desocupada, en el cual atendíamos muchachos de los barrios que andaban sin nada que hacer, ociosos, les dábamos formación profesional, en bien de herrería, de mecánica, de electricidad, y les dábamos la formación a través del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, se sacaban su educación obligatoria y salían con una pequeña profesión.
Bueno, como ves, Eva, yo creo que a Ramiro tendremos que llamarle más adelante para que nos cuente mucho este trabajo.
Por supuesto.
Y de cómo ve Venezuela 14 años después, aunque sea en la distancia. Muchísimas gracias, Ramiro. Ha sido un placer contar con usted y que nos contara también su experiencia en Venezuela. Buenas tardes.
Buenas tardes, y siempre a vuestro servicio. Cuando necesitéis alguna cosa, estamos a vuestra disposición, tanto yo como los demás compañeros de Ocasa, que tienen experiencias muy interesantes en la misión.
De acuerdo, muchas gracias.
Pues gracias. Muchas gracias también, Ramiro. Gracias a ti, María Eugenia, por estar un viernes más con nosotros. Hasta la semana que viene. Hasta y decimos adiós con música de la buena, la que selecciona cada día Ana Romero, hoy dedicada especialmente a Cristina Sendra. Cris, ponte buena pronto. Se trata del tema This Love Won't Break Your Heart de Annalise Emmerich. En el control de sonido ha estado Javier Poza, en la producción Cristina Sendra, Ana Romero. Llegan ya las noticias con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos el lunes, comienzo de curso laboral para muchos. Feliz regreso a casa a los que terminan su descanso y a los que empiezan las vacaciones, pues que las disfruten. Allí donde estén pueden seguir escuchando la cadena COPE. Un saludo de Eva Galvache.